Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un miércoles 24 de octubre y tenemos muchísimo de lo que hablar de aquí hasta las 4 de la tarde. En el Salamanca, malas noticias en forma de lesión. Vivi, que tiene un cuadro importante en la rodilla, tiene lesión para muchos meses y probablemente se puede unir a Pumar en esas bajas de larga duración. Por lo tanto, el Salamanca tendría dos fichas libres para fichar ahora de cara a este tramo de temporada hasta el mercado de invierno. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también con gente desde dentro del Salamanca que nos puede ilustrar un poco cuál es la situación, cómo está el Salamanca ahora mismo, después de irse Movilla, después de irse Carlos Martín. Vamos a hablar sobre eso. También, por supuesto, de baloncesto, porque nada, en una hora justo, a las 4:30, empieza la votación por el tema de la Copa de la Reina. Sabéis que opta Salamanca con la candidatura de Avenida. También opta Vitoria, que era el rival desde el principio, y a última hora se han sumado Lugo y Cáceres. Por lo tanto, hay cuatro metidos en el cóctel. Vamos a ver quién sale, cuál es la fumata blanca. Por supuesto, hay mucha expectación aquí en Salamanca a ver qué pasa con la Copa de la Reina. Puede ser un acto bonito, Salamanca lleva muchos años pidiéndolo, pero el tema de la pasta puede ser un problema. Vamos a ver en qué acaba eso. Hablaremos también de fútbol, porque en el River se ha ido Juanfran, que es, o era, una de las cabezas visibles del River, entrenador del primer equipo, lo ha dejado, vamos a preguntarle por qué. Hablaremos también de Mito, que ha vuelto al Santa Marta. Hablaremos de atletismo, porque se han presentado el circuito de carreras populares de la Diputación. En fin, que lo que te digo es así. De aquí hasta las 4 tenemos un programa muy intenso por delante, muchísimo de lo que hablar, donde siempre en el 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
You say... 15 horas 32 minutos. Secretario técnico del Salamanca, Álvaro Tejedor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mañana, una mañana de locos ha sido, Álvaro, esta, ¿no?
Uf, no lo puedes ni imaginar. Yeah.
No, me refiero a lo de Vivi, por ejemplo, Álvaro. Es decir, lo comentábamos antes, lo avanzábamos también en nuestras redes sociales. Se le ha detectado a Vivi afectado el tema del cruzado, del ligamento interior y también del menisco. Y esto pinta 6-7 meses Teje como poco.
Sí, sí, la verdad que había una pequeña esperanza de que la lesión no fuese tan grave, pero bueno, al final se han cumplido todos los pronósticos y... Y en ello estamos, pues ahora viendo dónde puede operarse, dónde la recuperación puede ser mejor y pues estamos intentando buscar que Vivi esté lo más tranquilo posible.
Y otro tema de actualidad, que es la lesión también de Dani Sotres, que tiene una luxación en el codo, creo, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, creo que en una acción con Ricardo, que le ha intentado taponar un tiro y Ricardo pues intentó... dispara puerta y se le ha debido ir el codo.
¿Y esto teje que son 3-4 semanas las luxaciones estas o cuánto?
Pues esperemos que lo menos posible, ¿no? Estamos en una situación ahora mismo que si montamos un circo nos crecen los enanos.
No, ya te lo digo yo. Oye, ¿qué tal has entrado? ¿Qué te has encontrado ahí dentro?
Bueno, pues llego a un puesto nuevo y la verdad que la ventaja que puedo tener es que lo puedo organizar yo desde cero. Entonces... vamos a con esa facilidad.
Pero cuando dices cero, Álvaro Tejedor, es cero, porque hay informes de jugadores en el Salamanca ahora mismo. ¿Movilla ha dejado informes de jugadores para que podáis ahora peinar el mercado en busca de sustitutos, de Pumar, de Vivi? Es decir, ¿vosotros tenéis base de datos de jugadores?
No, yo allí no me encontré nada, ¿no? Estoy intentando crearla yo, moverme yo... Madre mía. Como puedo, pues por compañeros que conozco que siguen jugando, por entrenadores.
Claro.
Entonces, pues ahí estamos trabajando, no tiene horas del día.
O sea, que nada de nada, tú ahora empiezas de cero. Tú dejaste el fútbol hace 2 días, como el que dice, y ahora empiezas con esto de la secretaría técnica, pero empiezas absolutamente de cero, con contactos que puedas tener o con los que pueda tener Víctor Iglesias, entiendo, ¿no?
Sí, es lo que estamos tirando, ¿no? Yo creo que al final para que un club crezca y llegue pues lo más arriba posible, lo más importante que veo es la voluntad de la gente y el trabajo muchas veces no recompensado, pero bueno, ahí así estamos.
Así estamos. Álvaro, y ahora mismo del tema deportivo os encargáis tú, Víctor Iglesias y Calderón, corrígeme si me equivoco, entre los tres lo hacéis, claro.
Sí, estamos en contacto continuo, ¿no? Yo creo que hablamos a lo largo del día entre 7 y 8 veces entre los tres.
Ya, ¿y no necesitarías más ayuda de más gente que se pudiera meter ahí, que sea gente de fútbol, que haga informes, que te aconseje sobre todo este tema? Porque tú al final acabas de llegar a esto.
Bueno, de momento es lo que hay, ¿no? La situación que ha habido en el club, que ha pasado hace 15 días, y la tranquilidad con la que se puede estar trabajando o con la que yo estoy trabajando, pues la verdad que trabajas bien, trabajas a gusto. Que cuanto más seamos, mejor. Se dice que cuatro ojos ven más que dos, ¿no?
No, claro. Es que por eso te digo.
Toda ayuda sería positiva.
Sería lo normal que hubiera más gente en esa secretaría técnica, porque ahora mismo está el tema absolutamente abandonado. Y así está el Salamanca, ¿no? En muchos aspectos. ¿Tú qué opinión tienes de lo que ha pasado con Carlos Martín, de Movilla, de todo este tema? Álvaro Tejedor, tú que lo has vivido desde dentro, ¿qué opinión te merece todo esto?
Bueno, yo creo que se ha dicho, no sé quién lo llegó a comentar, ¿no? Que ni unos tan buenos ni otros tan malos, ¿no? Creo que cada uno tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, y no sé, quiero entender que nadie ha tirado piedras contra el tejado del club.
Pues yo creo que sí. No hay más que ver el club. Álvaro, ¿cómo está?
Eso ya queda en la conciencia de cada uno y pues en que puedan mirar a la cara a la gente que se queda aquí, ¿no? Mi filosofía es esa, trabajar lo máximo posible y cuando tenga que salir de un sitio que nadie me pueda reprochar nada.
Ya. Vamos al tema de fichajes de jugadores. Pumar tiene lesión de larga duración, por lo tanto el club puede fichar a otro jugador. La pregunta es, Álvaro, ¿tiene que ser un jugador en paro o puede ser un jugador que tenga contrato ahora mismo con otro equipo? Y yo qué sé, pues imagínate, coge la carta de libertad y ficha por el Salamanca. ¿Cómo está ese tema?
Pues hasta lo que tengo información yo, creo que no tiene que ser porque un jugador que esté en paro. Puede estar en otro equipo y puede llegar por motivos de una baja o de una cesión que recale aquí.
Te voy a poner un ejemplo, que no digo que sea ese ni mucho menos, ¿eh? Es un ejemplo. Coque, que mucha gente habla ahora de Coque en el lateral izquierdo, está en el Zamora. ¿Vosotros podríais ir a por Coque?
Si el Zamora le permite salir de allí,
claro,
pues
claro.
Yo creo que sí.
Vale. Bonilla, el del Mallorca, os ha dicho que no. ¿Por qué?
Pues porque quiere esperar algo de segunda.
Ya. Yeah. Y me han comentado que se ha ofrecido Casado, ex del Recre, 32 años, jugó en el Sevilla, jugó en el Barcelona, estuvo en el Bolton, me parece, en Inglaterra. ¿Se ha ofrecido? ¿Os gusta Casado?
Pues es una de las opciones, ¿no? La verdad que dentro de... Tenemos que valorar muchas cosas, tenemos que recopilar información y luego ya pues se tomará una decisión.
Muy bien. Y para la ficha de Bibi, en caso de que al final quede ficha libre de Bibi, el objetivo es un delantero, ¿no? Más que un mediocentro.
Pues te digo lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que recopilar información, ver las posibilidades que nos da el mercado. Al final, ¿qué pasa con un delantero? Igual no es el delantero o no es el momento para fichar un delantero dentro de las posibilidades que hay. No te puedo concretar nada más porque ha sido lo primero todo muy reciente y lo segundo ver también lo que quiere o lo que demanda el entrenador.
Vaya papeleta, Alvarito. Es bonita por un lado porque es tu club y es el Salamanca y tal, pero ¿en qué situación coges esto,
Sí, bueno, pero a mí me gusta ver las cosas de forma positiva, ¿no? Y yo creo que si sacamos esto adelante, que yo confío con toda seguridad, pues la verdad que la me va a aportar mucho en este nuevo aspecto.
Álvaro Tejedor, 15 horas 39 minutos en directo en la COPE. Mucha suerte.
Muchas
gracias. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner.
15 horas 39 39 minutos. Ahora sí, ahora se me escucha. 15 horas y 39 minutos en directo en la COPE. Vamos a hablar de baloncesto, de la Copa de la Reina, porque en menos de una hora arranca esa votación para decidir la sede. A las 4 y media arranca esa votación. Opta Salamanca con la candidatura de Avenida. Opta también Vitoria, Cáceres y Lugo. Cuatro al final en el batido, ¿no? A ver cuál de las cuatro se hace con la sede de la Copa de la Reina. Además, mañana empieza la Euroliga para Avenida, así que vamos a analizar la actualidad del baloncesto. Experto Borja Barredo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí adaptándome a esta música nueva que tenemos en
¿No
la COPE.
¿No te gusta o qué?
No, nada.
¿Por qué? A ver, ponla a jugar un poco. A ver qué dicen los oyentes. Tiene ahí un rollete, ¿no?
Esto de... No sé, no la veo para baloncesto.
Ya, bueno, pues oye, pues, dices tú alguna, Julio Iglesias, decías el otro día, ¿no?
Sí, pues un clásico.
Vale, fantástico. Manolo Rodríguez, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, ¿y vos?
Creo que estás ahora en Carvajosa ahí de sheriff absoluto de la cantera.
No, bueno, echando una mano en todo lo que sea ayudar en el baloncesto de Salamanca,
no,
ya sabes.
Pero en serio, ¿no? Estás de jefe de cantera del Carvajosa, ¿qué tal va la cosa?
Sí, bueno, estoy un poco llevando la dirección técnica, hablé este verano tanto con Cooper como con Ángel y querían una figura de alguien que les echara una mano a la hora de hacer pues un libro de estilo y marcar las pautas de cómo trabajar en la cantera.
Claro.
Y debido a que no ha aparecido ninguna oferta que me interesara este verano y estoy en casa, digo, pues vamos a echar una manita.
Bueno, a partir de las 4:30 se decide la sede de la Copa de la Reina. Opta Salamanca, como todos sabemos. Opta también Vitoria, que era un poco el rival del que todos hablábamos. Pero ahora también se han metido Cáceres y Lugo. Y entre estos cuatro, ¿vosotros qué veis? ¿Cómo veis la situación? ¿Creéis que va a acabar la Copa de la Reina en Salamanca o no? Borja Barredo.
Ojalá, no, la verdad es que ya son varios años en los que, como decía el presidente esta mañana, son varios años en los que estamos luchando por intentar obtener un premio, porque para nosotros tiene que ser un premio, ¿no? Al final, jugar en tu propia casa una Copa de la Reina con la plantilla que estamos teniendo durante estos últimos años y que por diferentes motivos no hemos podido disfrutarlo, pues creo que sería un premio y un éxito por parte de todos, porque me consta que están formando, que están ayudando todos los partidos políticos, todos los medios de comunicación, el deporte a nivel general. Entonces creo que sería un éxito.
Manolo.
Yo la verdad es que espero que también la traigan aquí. Es lo mismo que opina Borja y que opina todo el mundo. Creo que se lleva muchos años queriendo traer la Copa. Por unos motivos o por otros no se han concedido. Entonces, pues bueno, hay que esperar un poco la decisión que tome la Federación sin conocer, evidentemente, pues los proyectos que hayan podido poner, como tú dices, en Vitoria o en Cáceres o en Lugo, que yo desconocía que tanto Cáceres como Lugo hubieran pedido la organización de la Copa.
Yo lo contaba ayer, yo creo que Salamanca, que Avenida, es la candidatura ideal por el multiusos. Vamos a ver, no hay otro pabellón como el multiusos que opte a esto. Tampoco hay una afición, que hemos hablado mil veces, pero es que es verdad. Es decir, no hay una afición como la de Salamanca para albergar esto. Un club que lleva muchos años pidiéndola, ya casi parece que hay como una especie de deuda ética, moral, o llamarlo lo que queráis. Pero claro, aquí hay un problema que es el de siempre, que es la pasta. Y la FEB arrastra deudas de épocas anteriores y la oferta de Vitoria es más jugosa en cuanto a pasta. Y vosotros, que estáis de este mundo del baloncesto, pues yo sé que algo sabéis, os han comentado y tal. ¿Cómo creéis que va a actuar la FEB? Es decir, ¿le va a dar prioridad al tema de Salamanca, lo bonito que puede quedar aquí, la afición, la presión mediática, tal? ¿O volveremos otra vez a las andadas como con Girona, etcétera, y la pasta es lo que manda ahí fuera?
Yo espero que no. A ver, al final, y esto lo pensaba yo esta mañana, si la Federación Española no le quiere dar a Salamanca la Copa de la Reina, ya creo que es un tema personal de la propia Federación con alguien o con el club o con la ciudad, que no por méritos deportivos, porque al final tú te pones a evaluar cuál es el motivo económico. Bueno, veremos a ver si es económico, porque también 5.000 personas que te puedes garantizar en el multiusos, como bien has dicho, yo no sé si en la Copa de la Reina en Vitoria, por poner un ejemplo, nos podemos garantizar que esté el pabellón lleno. Bueno, lleno es complicado, porque el Buesa, no sé si se puede jugar en el Buesa Arena por el tema de los partidos de Euroliga, del TAU, o como se llamen ahora. Pero bueno, creo que el mejor ejemplo para ello es lo que nosotros generamos, o sea, directa e indirectamente. La minicopa, que no hemos hablado y todavía no lo hemos mencionado, y Manolo sabe más de este tema, pero va a generar muchísimos padres que estén, las plazas hoteleras llenas, todo. Creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Espero que el condicionante económico no sea lo primordial por parte de Garbajosa y Montero. Y bueno, ojalá cambien de opinión y vuelvo a decir lo mismo. Si no nos la dan este año, pienso que hay un tema personal.
Pues mira, opino como Borja, la verdad. Sinceramente, la última Copa de la Reina se organizó aquí, que tuve la ocasión además de vivirla desde abajo, desde el banquillo, fue un éxito. El multiusos estuvo totalmente lleno y creo que desde la Federación deberían de mirar también otras miras, no solo al nivel económico, sino también deportivo. y creo que deportivamente la ubicación de Salamanca para organizar la Copa, encima una Copa de 8 equipos, creo que debería de ser un éxito y debería de llegar y venir a Salamanca.
Manolo, tú que estás más dentro de estas cosas, creo que hay un pliegue de condiciones que la FEP pone para las sedes de las candidaturas, es decir, la sede de la Copa de la Reina, ¿no? Es decir, como un pliegue de, imagínate, 100 condiciones que tienes que cumplir.
Sí, hay unas condiciones que la federación expone a todos los clubes, uh-huh. y luego a partir de ahí pues los clubes intentan realizar la mayoría de ellas para presentar el proyecto que, como habías dicho anteriormente, han presentado tanto Salamanca como Lugo, Cáceres y Vitoria. Y luego es la federación, es que no sé exactamente si es la federación, si es el presidente, si es una junta directiva quien decide a dónde y por qué. Pero claro, cuando se hace público nunca sabemos los motivos ni las razones por qué deciden una sede o no deciden otra.
¿Y ese pliegue de condiciones, Avenida o Salamanca, los cumple todos?
Pues la verdad es que no lo sé. Esto ya sería una pregunta para realizarle a Jorge Recio o al club, pero no solo aquí, sino también en Vitoria y en Cáceres y en Lugo, porque realmente es algo que decide la federación. Y vuelvo a insistir, yo creo que como sede Salamanca debería de llevarse este año la Copa, porque todas las copas que se han organizado aquí, la Final Four que se organizó aquí, fueron un éxito rotundo, tanto de espectadores como de organizativo. Entonces, claro, motivos por los que se pueda decidir la federación por una sede o por otra, pues no lo sabemos, porque realmente públicamente tampoco los hace.
Joder, es que yo no me quiero imaginar cómo puede quedar, Borja, la situación, la relación entre Avenida, Jorge Recio y Carlos Méndez y la federación, si no les dan la Copa este año otra vez.
Bueno, y además, a mí se me quitarían hasta las ganas, y si no te lo pueden dar, ¿no? Y entiendo a Jorge cuando decía esta mañana que uno se está cansando ya de estas situaciones, porque la verdad es que, vuelvo, hay que recordar que el baloncesto en esta ciudad es importantísimo, y el baloncesto femenino a nivel nacional más, y a nivel internacional, Salamanca como deporte femenino fuera, vamos a Siria, casi a lo de Siria,
ya te digo.
Esta semana,
a Hatay.
¿No? A Hatay, entonces, a ver, es que a mí me da miedo pensar que un día se van a cansar y que dejemos de apostar por el baloncesto y que podamos perder algo que es histórico, ¿no? Yo tengo dudas y tengo una mala impresión de lo que pueda ocurrir esta tarde, porque a última hora se presenta Cáceres y se presenta Lugo.
Sí.
Tú si eres directivo o eres miembro de esos clubes, dices, oye, más o menos puedes sondear y saber, oye, pues yo creo que se lo van a dar a Vitoria, se lo van a dar a... o se van a Salamanca. Si ellos a última hora se apuntan es porque a lo mejor dice, oye, pues no lo tenemos claro, no sabemos qué opciones hay, ¿no? Entonces me da miedo pensar que a lo mejor a última hora hay una sorpresa y se vaya a otra comunidad autónoma como puede ser Galicia o incluso en Cáceres, en Extremadura, que se está apostando mucho por el deporte y sobre todo por el baloncesto.
Borja y Manolo, oye, vamos a seguir pendientes de esto del baloncesto, ¿vale? Y mañana además hay Euroliga, así que vamos a seguir en contacto, estar una toma de aproximación, de contacto con el tema de la Copa de la Reina, pero seguiremos hablando de todo esto. Manolo y Borja, muchas gracias, a los dos.
Muchas gracias
a vosotros. Muchas gracias.
Quince 15:48 en directo en la COPE. Hablamos de fútbol ahora porque hablamos del River. Juanfran, que era el entrenador del primer equipo hasta este fin de semana, ha presentado la dimisión. Y era un proyecto que pintaba muy bonito, la verdad, este año. Buenos jugadores, además tenía aroma ahí a tiempos pasados esto del River. Pero el proyecto empieza en regional descabezado desde el inicio, con la dimisión de Juanfran. Y al protagonista lo tenemos al teléfono. Juanfran, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Supongo que fastidiado.
Sí, sí, ¿por qué no decir lo contrario? Sí.
¿Y por qué dimites?
Bueno, dimito simplemente porque hay mucha diferencia de criterio con la dirección deportiva y en función de eso pues tomamos la decisión de marchar, ¿no? Entonces, solo exclusivamente voy a repetir que son por una decisión... Pues eso, digámoslo, de problemas internos con la dirección deportiva del primer equipo.
El director deportivo del River ahora mismo es Michel Criado, ¿no?
Creo que sí.
¿Crees que sí? ¿Por qué dices crees que sí? Digo creo yo que sabrás quién es, ¿no?
Creo que sí, porque es la persona visible.
¿Y qué pasaba ahí, Juanfran? ¿Que en el tema de la confección de la plantilla, por ejemplo, no os poníais de acuerdo? ¿En temas de club? ¿Cuál es
un poco? No, al final se trata un poco de transmitir valores, ¿no? Yo, como bien sabes, junto con Pedro fundamos esto. Sí que es verdad que luego ha habido muchísima gente que se ha juntado con nosotros para seguir trabajando y para que el River pues volviera a ser lo que era el River antes, ¿no? Nos ha costado muchísimo refundar esto. Muchísimo. Detrás de esto hay muchísimo trabajo.
Yeah.
Entonces, pues bueno, ese trabajo que ya llevamos a cabo el año pasado, con un ascenso, como bien sabéis, pues bueno, queríamos transmitir y seguir transmitiendo esos valores y bueno, parece ser que bueno, pues esos valores han cambiado un poquito, ¿no? Yo la verdad, y por encima de todo, sí quería decir una cosa, Pablo,
sí.
Y es que como socio fundador, como entrenador del primer equipo, perdóname, como ex entrenador del primer equipo, le deseo lo mejor de lo mejor al River. Yeah. Yo lo único que quiero es que crezca el River, ¿no? Yeah. Y a lo mejor una de las decisiones por qué tomamos esto es para que siga creciendo y, bueno, para que siga siendo viable y bueno, está claro que el club de mis amores seguirá y seguirá por adelante porque no se merece otra cosa.
¿Es cierto que te deben pasta, que te deben 2 meses de contrato?
Bueno, tal vez debería de responder el club a eso.
Hombre, contéstame tú, que tú lo sabes. Yo creo que sí.
Sí, bueno.
Yo creo que sí.
No quiero manchar la imagen del club, de verdad, Pablo. De verdad que es que no quiero mancharla. Porque sigo diciendo que yo soy y seré del club, evidentemente.
¿Sabes qué pasa, Juanfran? Que hay veces...
Seré toda la vida, sí, Pablo. Sí. Y seré toda la vida, ¿sabes? Entonces, sí. No quiero que bajo ningún concepto se manche la imagen del club, ni por supuesto del activo del club, que son los jugadores, que parece que se nos ha olvidado este tema.
Yeah.
Para mí lo importante son los jugadores, es el club, y el escudo, pues creo que no se debe manchar nunca. Nunca, y digo nunca, y vuelvo a repetir, esta es mi casa, ahora me voy, tal vez en un futuro vuelva, porque repito, que lo hemos creado, que hay mucho trabajo detrás de esto, y que yo no me voy a rendir hasta que el River transmita los valores que se transmitían en aquel entonces.
¿Pero por qué ahora no se transmiten esos valores, Miche, Juanfran? ¿Por qué no se transmiten esos valores ahora? Explícaselo a la gente.
Lo que quería decirte, Pablo, es que tal vez sean valores antiguos, ¿no? Tal vez sean valores que ahora en el fútbol moderno no existen, pero sí que tengo claro que la creación del club se fundó con esos valores, ¿no? Con que esto sea una familia, con que los chicos de la cantera se diviertan, con que contemos todos, con que nos apoyemos todos, con que vayamos todos en la misma dirección. Insisto, eso eran los valores del River, un club súper querido, y lo único que pretendo ahora, evidentemente, es que lo siga queriendo la gente porque bueno, ahora no estamos, pero quién sabe si en un futuro podamos volver a estar.
Seguro. Yo sabes que creo, Juanfran, que hay veces que para solucionar los problemas de un club, decías antes, no manchar la imagen del River. Si nadie mancha la imagen del River. El River tiene su imagen y es un club súper querido en Salamanca. Lo que pasa es que cuando hay veces que hay problemas internos, hay que contarlos. Y la gente tiene que saberlos para solucionarlos. Y si no, pregúntale a Salamanca. Fíjate, se aireó todo y ahora, pues bueno, se trata de empezar desde cero. Hay veces que hay que contar las cosas y lo que hay que contar es que Michel Criado está aquí. Un segundo. Michel Criado está aquí con el tema de la agencia de representación. Michel tiene sus ideas, tú tienes las tuyas. Al final no habéis llegado a un acuerdo, tú te vas. Eso es lo que pasa. Pero no pasa nada por contar las cosas.
Insisto, Pablo, de verdad. Cógeme con el corazón en la mano, de verdad. No te falte razón, bueno, pues puede ser. Lo que está claro es que ahora ni es el momento y creo que lo importante, vuelvo a repetir, es el activo, que son los jugadores, vale. Es que estén como una familia, que todos tienen para adelante y que el club siga creciendo porque creo que se lo merece, de verdad.
Vale.
Ahí, detrás de esto, mucho trabajo.
Y tanto que hay, además desde hace mucho tiempo, y tú has sido una de las personas importantes. Mucha suerte, Juanfran, y esto ya es una cosa personal, pero espero volver a verte por ahí, por el River. Un abrazo.
Muchas gracias, Pablo, de verdad, de corazón. Gracias, ¿eh?
Hay más fútbol, esta noticia es más bonita. Es más bonita porque de uno que se va a otro que llega. Vuelve Mito al Santa Marta, una de las perlas del club en los últimos años, de la cantera. Se fue al Valladolid B, ahí a hacer su nombre, luego estuvo en Unionistas y ahora vuelve a casa. Hola, Mito.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué te has encontrado otra vez por ahí por Santa Marta?
La verdad, las cosas han cambiado bastante.
¿Sí?
El club ha cambiado a mejor, obviamente.
Yeah.
Y nada, muchos compañeros con los que había disfrutado con ellos en el vestuario, pues vuelvo a disfrutar de ellos otra vez.
¿Cómo decides volver, Mito? ¿Acabas en Unionistas y luego qué pasa? ¿Ahí no tienes ofertas o nada te convence? ¿Qué pasó?
Yo tenía un año más en Valladolid, uh-huh, y fui allí. No le encajé al entrenador en lo que tenía él pensado y tal, y rescindí allí el 31 de agosto. He estado buscando equipo, pero sí que es verdad que tenía que ir a la Universidad de Salamanca. Entonces yo para desplazarme a cualquier lado lo tenía más difícil. Y al final decido también darle más importancia a los estudios y buscar aquí algún club en Salamanca.
Claro.
Unionista ya tenía la plantilla cerrada, se mantiene de igual manera, entonces yo hablo con Santa Marta, ellos me dan la opción y nada, darle las gracias por el apoyo y a tirar para adelante a ver qué tal sale esta temporada.
Oye, y tiene pinta de que esta temporada en tercera, Mito, hay buen equipito por lo menos para no pasar apuros, ¿no?
Sí, la verdad es que yo entreno con ellos el lunes y la verdad es que veo bastante buen nivel y para nada pensar en descensos ni cosas así, tirar para adelante y lo más arriba posible.
¿Tú estás para jugar ya, a tope?
Sí, bueno, tengo que coger un poco de ritmo, pero sí, claro, cuando el entrenador diga, yo estoy disponible.
Muy bien. ¿Y a Unionistas cómo los ves en la distancia? Que el año pasado estuviste con ellos, este año en segunda B, ¿cómo los ves?
Bien, la verdad es que les tengo bastante, he ido ya a verles 3 o 4 partidos y veo que tienen buen equipo. A ver, la segunda B es muy difícil, sí que estábamos el año pasado acostumbrados a ganar muchos partidos, pero bueno, ahora hay que sufrir más y hay que saber eso, hay que sufrir y saber sufrir.
Mito, mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Horas 57 minutos, recta final, y vamos corriendo porque hablamos de atletismo. Esta mañana se ha presentado el circuito provincial de carreras populares con la delegación salmantina de atletismo y tenemos al delegado al teléfono, Casimiro Blanco. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
¿Qué novedades tenemos, Casi, qué cositas tenemos para esta nueva edición?
Bueno, novedades, tenemos unas cuantas novedades, unas cuantas faltas en el circuito, nuevos municipios que se incorporan al mismo, pero digamos que la principal novedad es la gran salud de la que goza el circuito con los resultados que presentaremos en breve y la gran participación de atletas de toda la provincia.
¿La valoración del circuito el año pasado cuál es, desde la delegación, Casi?
Pues lógicamente, con lo que acabo de decir, muy, muy positiva.
Muy buena, ¿no?
Tenemos confirmado por parte de la Federación Española que es el circuito de carreras populares de calendario oficial más extenso, más completo de toda España.
Ya, o sea que hay gente aquí corriendo como locos en Salamanca, ¿no? Cada día más parece que hay gente corriendo aquí.
Pues mira, la valoración final del circuito, a expensas de presentar resultados a lo largo de estos días,
sí,
es que tenemos contabilizadas a 13.000 personas participantes en las distintas carreras que se han celebrado.
¡Qué pasada!
Para computar un total de casi 5.800 personas que se han puntuado.
Oye, ¿por qué?
4.600 hombres, 1.200 mujeres.
¿Por qué se han caído del circuito algunas carreras, por ejemplo, la de Vitigudino, que nos ha llamado la atención aquí en la redacción?
Bueno, Vitigudino tuvo ahí un pequeño malentendido, un desconocimiento de las normas, y bueno, nosotros no obligamos a nadie, es totalmente libre el que los organizadores salieran al circuito. Tiene una serie de ventajas muy buenas, que les eluden de ciertos gastos, ¿vale?
Sí.
Pero también es cierto que tienen que cumplir una serie de normas que se estipulan.
Claro, evidentemente. ¿Y hay carreras que debutan? ¿Hay nuevas carreras?
Sí, hay, por ejemplo, el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca ha incorporado una prueba.
Muy bien.
También hay una prueba del Hospital Clínico de Salamanca. También hay una prueba de la localidad de San Morales. Hacia Bote Pronto, porque es que también se me ha presentado mi artículo esta mañana, con
sí,
lo que le he hecho un vistazo rápido y así sí, de memoria, recordando la presentación que hemos vivido,
sí,
pues es lo que te puedo decir. Y alguna más hay por ahí. Creo que hay 5 o 6 novedades en el circuito.
Oye, Casi, nos queda un minuto y vamos rápido, pero no quiero acabar esta entrevista sin preguntarte por una polémica que se ha generado con el tema de Jorge Nieto. Con el tema de la media maratón, fue el primero en cruzar la línea de meta, al final fue descalificado. Y han surgido muchas críticas, la verdad que no sé por qué. Al final, cuéntate un poco la historia, porque él no iba con la equipación adecuada, me parece, se le descalifica, pero claro, él se queja, ¿no? Y mucha gente también. ¿Cuál es vuestra versión?
primero aclarar que no ha habido tantas críticas. Ha habido una serie de discrepancias al respecto.
Yeah.
Mucha gente se ha manifestado en contra. Muchísima más gente se ha manifestado no a favor, sino simplemente se han puesto al lado de la normativa que se ha aplicado. Y, sinceramente, lo que no se puede es uno acostar el viernes por la noche siendo atleta federado y levantarse el sábado por la mañana siendo atleta popular. Yeah. Un atleta que se federa por un club es atleta federado desde el 1 de noviembre, que comienza la temporada, hasta el 31 de octubre del año siguiente, que finaliza.
Sí,
y de hecho, esta temporada finaliza el 31 de octubre. Con lo que en todas las pruebas de calendario oficial, y la prueba de la media maratón de Diputación de Salamanca estaba en calendario autonómico, es una prueba oficial a los efectos y tiene que cumplir con las normas establecidas.
Muy bien, que la norma es la norma y punto. Y al final esa es la postura de la delegación. Casimiro Blanco, que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Volvemos mañana. Adiós.